Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hoy hemos cambiado la configuración de la última parte de Tiempo de Juego. Un poquito más corta, media hora más corta, porque ya acaban de escuchar cómo los compañeros de los servicios informativos, con Ángela a la cabeza, nos han contado la jornada de las elecciones en Galicia. En el mundo del deporte, pues ha jugado el grueso. La gran parte de la jornada número 25 en Primera División, que tendrá mañana el último partido en el Estadio San Mamés con el Athletic Girona. Buen partido, tiene muy buena pinta ese partido. Y el último que se ha jugado este domingo se ha disputado en el Estadio Benito Villamarín y ha terminado con el resultado inicial, con el Betis 0, Alavés 0. Así que sin más tiempo que perder, hasta allí nos vamos porque están los compañeros a punto de irse a su casa. ¿A que sí, José Manuel Oliva? Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches, sí, con los equipos ya, bueno, en el caso de Alavés montándose en el autobús para marcharse a Vitoria y en el caso de los jugadores del Betis ya desfilando en sus coches particulares, camino de casa. Después de un empate en un partido que ha sido muy pobre la primera parte, muy flojito, hay un dato demoledor que daba Miguel Aguilar durante la primera parte y al descanso, cero disparos a portería de uno y otro equipo. Y luego la segunda mitad es verdad que se ha animado y el Betis ha estado más cerca de ganarlo, sobre todo en el arranque de la segunda mitad, pero se ha encontrado con un gran Antonio Sivera y también con la polémica arbitral que la ha tenido, ¿eh? En un penalti sobre Fekir dentro del área, de estos que ahora dice Pedro Martín y explicaba ayer Mateo Laoz, que últimamente no se están pitando mucho ese tipo de cargas, cadera con cadera, pero incluso hay una rodilla de por medio y ha sido muy reclamado ese penalti por parte de la grada del Estadio Benito Villamarín. Pero más allá de este detalle, lo que sí me deja el partido es que el Alavés compite siempre y es un mérito de Luis García esta temporada tremendo. Hoy ha vuelto a competir muy bien aquí en el Villamarín y da un paso más hacia su objetivo de la permanencia con este punto. Y el Betis me da la sensación que anda un poco atascado, que no anda fino, anda gris en su juego, no acaba de encontrar el fútbol fluido que ha tenido el año pasado el equipo de Pellegrini hace dos años y es un equipo que juega muy a ráfagas, muy tirando de individualidades y hoy, por ejemplo, ha echado de menos a Isco, ¿no? Que era muy habitual que desatascara este tipo de partidos, ¿no? Y al final se ha encontrado con un empate que le priva de volver a ser sexto después del triunfo de la Real Sociedad y que hace que dé un pasito atrás en esa pelea que tiene por meterse en puesto europeo.
Muy bien. Eso es lo que ha pasado en el partido y vamos a saber qué han dicho los protagonistas. Está en la zona mixta Isaac Escalera. Hola, maestro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, aquí en la zona mixta donde vemos pasar a los últimos integrantes del plantel del Deportivo Alavés, que ya va a coger el autobús. Pues hablando de esto último que ha comentado Oliva, de la ausencia de Isco, ha hablado Manuel Pellegrini, diciendo que no van a discutir la importancia de Isco Larcón, pero tienen que pensar solo en los que están, que son momentos que pasan en la temporada, y que jugar con dos puntas es una alternativa al juego, por ejemplo, por la lesión de Isco, que le obliga a buscar esas alternativas en el partido, ¿no? Además ha dicho que ha sido un partido bastante completo, según el entrenador, mucho mejor que el del jueves, y que el fútbol siempre tiene explicaciones, pero cuesta encontrar las razones por las que el Betis le está costando tanto ganar en casa en estos últimos partidos. Por su parte, Luis García ha dicho que sabían que el Betis se iba a volcar, le ha faltado estar un pelín más acertado en el tramo final, y que 28 puntos es un botín increíble, que da gusto ver al equipo cómo se esfuerza y cómo trabaja, pero que hay que seguir. Así que las palabras de los dos protagonistas, de los dos entrenadores, sobre el penalti ha dicho Fornals en zona mixta, ese posible penalti a Fekir, que en los entrenamientos es casi imposible tirarlo y que es muy difícil que vaya al suelo Fekir. Así que le genera muchas dudas ese penalti no pitado, ¿eh? No pitado a Fekir.
Bueno, pues un detalle más sí, que aporto, Joseba, de cara al fin de semana próximo hay un Betis Athletic Bilbao en la pelea por Europa. Antes tiene para mí el partido que puede determinar el Betis lo que le resta de temporada, que es el jueves en Zagreb. Tiene que remontar en la Conference en Europa para no quedar apeado. Pero hay un Betis Athletic Bilbao el próximo domingo, 4:15, sí. Y el Betis hoy ha visto tres amarillas. Pues las tres amarillas, con esas tres amarillas pierde a tres jugadores. A Marroca, a Sócrates en defensa, se queda con dos centrales únicamente para ese partido y se queda sin lateral izquierdo porque Amner está lesionado y Miranda también ha visto la quinta amarilla, así que tres bajas por acumulación de amarillas tiene el Betis para el próximo partido.
Un partido con dos equipos que tienen los intereses muy directos puestos en los puestos de Europa para la próxima temporada. Hala, pues para casa. Gracias, Oliva. Gracias, Escalera. Un abrazo. Hasta mañana.
Muchas gracias, señor.
Adiós. Adiós. Recordamos rápidamente lo que ha pasado en el resto de la jornada en el mundo del deporte, empezando por el partido de Somos, donde ha ganado la Real 1-2 con un gol de Mikel Merino en el minuto 93, que ha roto la mala racha de la Real, que llevaba cinco partidos sin conocer la victoria y sin marcar. El Mallorca ha jugado toda la segunda parte con 10 jugadores por doble tarjeta amarilla a Raillo. Es curioso esto, Pedro, porque ha sido Sadik el que le ha hecho una falta a Raillo y Raillo se ha ido a la calle. Primero porque le ha metido un golpecillo ahí en el estómago, le ha sacado la tarjeta amarilla y cuando González Fuertes ha dado la vuelta le ha aplaudido. González Fuertes no la ha visto, le ha visto el asistente que se ha chivado.
Sí, pero en las imágenes no queda muy claro si es un aplauso para el árbitro, para los jugadores. Yo creo que
no, estaba claro que... ¿Sí? Sí. Pero además es que Rey ya ha visto que se ha dado la vuelta y ha hecho bla, bla, bla y le ha aplaudido. Y entonces le han chivado y González Fuertes, que tiene el gatillo muy ligerito...
Sí, pero pues fíjate, yo si un jugador aplaude al árbitro en la cara, cuando te saca una amarilla, yo veo, entiendo. Pero si lo hace sin que tú le veas, no sé qué, es que ya es como buscarle.
Sí, ¿no? Sí. Déjalo. Además, teniendo en cuenta que él ha sido el que ha sufrido la falta en primera instancia y que no la ha dejado Sadik sacar y por eso ha mosqueado y ha sacado a Bracia un poco.
Que, bueno, pues eso.
Entonces, pues hay que utilizar un poco el sentido común.
Claro,
el
tío, no busques, porque si un árbitro busca a un jugador lo va a encontrar.
Claro.
Entonces vete un poquito y no... Pero bueno.
Sí, díselo. Díselo a Mateu con Canales.
Ha caído Raillo en la trampa y se ha cogido un rebote que no veas.
Hombre, sí, porque hasta lo han tenido que sacar del campo porque se iba disparado, ¿eh? Sí, era la primera parte todavía.
Un rebote y la gente del Mallorca acaba muy enfadada, ¿eh?
Sí.
Ha habido, creo, bueno, aparte de Raillo, Van der Heyden, después del partido, expulsado.
Sí.
Y ha habido tres del miembro del cuerpo técnico expulsados también, ¿eh?
Caray.
Así es que estaba la gente con un rebote.
Y no ha sido un partido violento, nada, ni mucho menos. Ha sido un partido muy blanco.
Es cierto que al final han perdido con un gol en el último minuto.
Sí, y eso ya ha enfurecido más ahora al personal. En el estadio de los Cármenes, Granada 1, Almería 1. El Almería prolonga su mala racha y sigue sin ganar un partido desde el 20 de mayo del año pasado. En Granada no está mucho mejor, solo ha logrado una victoria de los últimos 22 partidos y se queda a 6 de la salvación. Pedro Martín ha recordado un mal dato, histórico dato para el Almería, que lleva 28 partidos sin ganar, 3 de la temporada pasada y los 25 de esta. Eso no había sucedido nunca.
Ya la Almería tiene todos. Ya la jornada pasada se convirtió en el equipo que más partidos sin ganar en la zona, en una liga de primera división. Hoy se ha convertido ya en el equipo que más partidos ha enlazado de primera, aún uniendo ligas, porque ha llegado a 28. Y recuerdo que Gaizka Garitano, ya hace 3 jornadas, es el entrenador que llega a un equipo en primera división y enlaza más partidos sin ganar desde su debut. Porque es que él lleva 16 partidos en el Almería y aún no ha ganado.
Ya. Pues situación complicada para el Almería, que además yo creo que ya lo tienen muy asumido en la ciudad andaluza. Y en Vallecas ha jugado el Rayo 1-Real Madrid 1. El Madrid no ha sido capaz de ganar en esta liga, ya que empató a 0 en el partido de la primera vuelta y hoy a 1 en Vallecas. Raúl de Tomás ha empatado el partido con su primer gol en esta liga, gol de penalti. Carvajal ha sido expulsado por doble amarilla y Camavinga, que ha visto la quinta, no estará contra el Sevilla la próxima jornada. Y mañana, como hemos dicho, se completa esta, la 25, con el Athletic Girona. En segunda división, Elche 0 Ibar 0, Huesca 0 Amorebieta 0, Racing de Ferrol 0 Levante 0, Leganés 3 Alcorcón 0 y Albacete 2 Racing 0. Como está la segunda, ¿eh? De los 10 equipos que han jugado hoy, solo han marcado 2. 8 no lo han hecho. Y mañana se completa la jornada con el Tenerife Eldense. Es que venimos de la semana pasada en la que ningún equipo ha marcado a domicilio.
Exactamente. Está todo más seco que no.
No, pues los 5 de hoy tampoco han marcado. A ver si empiezan a marcar los equipos de segunda. La Copa del Rey de Baloncesto para el Madrid. Madrid 96, Barça 85. Es la 29ª Copa para el equipo de Chus Mateo. Facundo Campas ha sido elegido el MVP de la final, 18 puntos. Y en la UFC, seguro que lo han oído a lo largo del día, Ilia Topuria se ha proclamado campeón del mundo del peso pluma tras derrotar a Alexander Volkanovski por KO en el segundo asalto. Y del fútbol internacional, hola Luis Millán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Analizamos habitualmente 3 ligas, solo nos queda emoción en una, porque sorprendentemente en Alemania, después del triunfo del Bayer Leverkusen ayer, hoy ha perdido el Bayern de Múnich de Tuchel, que está hundiéndose en la clasificación y también en la Champions, como hemos visto después de la derrota contra el Lazio.
Sí, pinchazo además inesperado porque empezaba ganando el Bayern de Múnich con un gol de Musiala y luego le remontaba el Bochum 3-1, se ponía el equipo local, lograba marcar Harry Kane cuando estaba el Bayern de Múnich con un jugador menos, pero aún así el 3-2 ha sido definitivo y no ha podido el Bayern de Múnich llevarse la victoria en un partido en el que ha debutado Brian Zaragoza, el jugador español, pero vamos, no es consuelo para los de Múnich que andan mirando a ver si despiden a Tuchel, si no, de momento el CEO Dresden ha dicho que la semana siguiente, por lo menos, que va a seguir.
Bueno, pues se quedará por el momento, porque la racha que lleva es realmente mala. En Inglaterra,
más 8 le saca el Liverpool.
Más 8, efectivamente. En Inglaterra sí que está la cosa muy bonita. El Liverpool es líder, se ha aprovechado del empate ayer entre el Manchester City y el Chelsea.
Sí, hizo sus deberes antes, goleó al Brentford 1-4, está teniendo muchos problemas con las lesiones, se le lesionó a Alisson Becker durante la semana, Alexander-Arnold, aparte de Szoboszlai, bueno, y varios que tiene más, y durante el partido en la primera parte se lesionaron también Diogo Jota y Curtis Jones, así que a Klopp se le sumaban los problemas, pero salió Salah desde el banquillo, que también venía de lesión, se había lesionado con Egipto en la Copa de África, dio un gol, una asistencia, parece que está en un perfecto estado de forma, 1-4, y a esperar lo que hiciese después el Manchester City, que aunque tiene un partido menos, si ganaba el que tenía ante el Chelsea y el próximo que tiene pendiente, le podía adelantar, pero como el City solo empató ante el Chelsea, 1-1, además con un gol de Rodri para empatar el partido para el equipo de Guardiola en la recta final, ya vuelve a depender el Liverpool de sí mismo. Y el Arsenal, que está a un nivel también espectacular, que quiere seguir en la pelea, porque está ahora mismo segundo a 2 del Liverpool, es decir, está todavía por encima del City, pese a ese partido menos que contábamos, le metió 0-5 al Burnley y venía de meterle 6 al West Ham. Está a un nivel espectacular el equipo de Arteta.
Por cierto, no hace mucho se decía, Pedrito, que no se podía coincidir con los partidos de competiciones europeas, las ligas domésticas.
Sí. Bueno, salvo los ingleses que han hecho siempre lo que han querido.
El martes, coincidiendo con el Inter Atlético de Madrid, Manchester City y Brentford. Y el miércoles, coincidiendo con el Nápoles-Barça, Liverpool-Luton. Toma, sí, ahí sí. Está. ¿Que no se puede coincidir un día? No. Pues ahora vamos a coincidir los dos.
Ellos siempre van...
A la misma hora, además.
Por la izquierda.
Siempre. Por donde les ha dado la gana. Menos conduciendo, que van por la derecha. O conducen en el lado derecho. De las otras dos ligas, en Italia y en Francia, el Inter y el PSG han dicho, ahí os quedáis, que nosotros ya no nos preocupamos por esto, ¿no, Luis?
Sí, el Inter ganó 4-0 el viernes a la Salernitana y encima luego han pinchado la Juve, que empató a 2 con el Verona, y hace unos minutos el Milan ha perdido 4-2 con el Monza, así que le saca ahora mismo el Inter a la Juve 9 puntos y tiene un partido menos, parece sentenciada la Liga. Lo que puede preocupar o interesar más ahora al seguidor culé es la situación del Nápoles, que volvió a empatar, salvó al final un puntito en el descuento, y Di Laurentiis, que se está planteando seriamente echar a Mazzarri. Ya se habla de Calzón, el seleccionador de Eslovaquia, como posible sustituto. No descarto yo que en la ida tenga el Nápoles un entrenador y en la vuelta tenga otro.
Calzone, es bonito nombre, Calzone.
Calzona.
Calzone. Calzone queda más bonito.
Sí,
calzone. Calzone es algo de comer también, ¿no?
Sí, el calzone se come y la calzona pues se pone.
Ah, vale. ¿Y este, es calzone o calzona? Calzona.
Este es calzona.
De pantalón. ¿Seleccionador vale. ¿De qué país?
De Eslovaquia.
Eslovaquia. ¿Eso se ha metido en la Euro?
Sí,
¿no?
A ver, es que en la Eurocopa este año claro. Se ha metido todo el mundo. Francesco
Calzona.
Bueno,
se han metido la mitad de los países.
Sí.
Muy bien, Luigi, feliz semana, gracias.
Igualmente, un abrazo, chao.
Este es el entrenador campeón de la Copa del Rey de baloncesto, Chus Mateo.
Seguramente no ha sido el mejor Real Madrid, pero sí ha sido la misma identidad, la identidad de un equipo que quiere ganar, que quiere pelear hasta el final y tiene un hambre voraz. Y eso no lo hemos mantenido hasta el final. El ADN no se pierde, desde luego. Como primer entrenador, la Supercopa, la Euroliga, la Copa del Rey, la Liga, yo no la he ganado. Yo era ayudante de Pablo Laso y me tocó sustituirle en una liga en la que ganó el equipo de Pablo Laso. Ahora, yo nunca me gusta decir el equipo de, pero ahora, siendo primer entrenador, pues sí, acabo de ganar la Copa. Pero la Liga me queda y eso es algo que lo tengo ahí. Que quiero ir a por ello.
Pues nada, seguro que va a ir a por ella Chus Mateo con el Real Madrid. Están todavía en Málaga, donde se ha disputado esta edición de la Copa del Rey. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Está Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y está Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pilar me decía esta tarde, bueno, como el año pasado tardaron mucho, voy a aguantar en el Martín Carpena, porque seguramente cuando empecemos todavía habrá alguien por ahí. A las 11:44 no queda ni Perry, ¿no?
No. La verdad es que ha ido un pelín, te diría que... rápido al principio, ha habido muchos jugadores que estaban ya vestidos de traje después de pasar por las duchas, la sesión de fotos, etcétera, etcétera, estar con las familias, que evidentemente son los primeros con los que celebran y a los que les roban muchos minutos de tiempo en este y en todos los grandes equipos, que evidentemente, bueno, pues ese es el sacrificio, pero ahora ya está a punto ese avión del Real Madrid de despegar.
Decía Chus Mateo, Albert Soancar, que no ha sido el mejor partido del Real Madrid, 11 puntos arriba el conjunto blanco, la gente puede pensar, el que no haya visto el partido, bueno, pues ha ganado con bastante holgura. Ha sido un partido muy bonito, muy disputado hasta el último cuarto.
Una
muy
gran bueno. Final, ¿eh?
Sí.
Muy bueno, dos grandes equipos, como dice Parra, posiblemente de los dos mejores de Europa, siempre hay que meter a alguien ahí, depende cómo vaya la evolución de la temporada, pero está claro que Real Madrid y Barcelona son un lujo en la Liga Española, tienen grandes plantillas, sus clubes de fútbol ayudan mucho en eso, y la verdad es que ganó el Real Madrid, pero porque en el último cuarto estuvo más espabilado, pero yo sí creo que ha sido uno de los mejores Madrid de esta temporada. Chus Mateo debe de exigirse mucho, y de hecho es tan modesto que fíjate lo que le dijo a Pilar, que lo del año pasado lo considera como que lo ganó el equipo de Lasso y él fue su sustituto, pero él tiene mucho mérito.
Y el Barça, al ver, bueno, pues los partidos contra el Madrid están sirviendo para creer un poco más en sus posibilidades, ¿no?
Sí,
a pesar de la derrota
que,
hoy, claro.
Sí, sí, yo creo que el equipo, el club y el seguidor del Fútbol Club Barcelona tiene que estar satisfecho porque hemos visto la mejor versión del equipo esta temporada en esta Copa del Rey. Quiero recordar que en la misma final, a poco más de 3 minutos para que acabase el partido, el Barça estaba dentro del partido, solo estaba 4 abajo, con lo cual queda todavía mucha temporada. Lo que sí que me sorprende es lo que ha pasado después del partido, porque hay mucha indignación, y vamos a ver si tiene recorrido o no a partir de mañana, quiero estar atento a ver qué pasa, indignación con la actuación arbitral. Yo estaba mirando las estadísticas, solo hay 3 faltas más que le han señalado al Barcelona respecto al Real Madrid, pero no hablo de enfado, hablo de el criterio que entiende el Barça se ha aplicado durante todo el partido, incluso en la sala de prensa Roger Grimau ha dicho que Billy ha tenido que escuchar, y entiendo que se refiere por parte de los árbitros, que esto no es la NBA. Y fíjate lo que ha dicho un jugador con mucho peso específico en el equipo, en zona mixta, Nicola Provitola.
Me parece que si vos luchás, mereces también que te respeten, ¿no? Un poco. Me parece que no hubo un criterio a nuestra lucha, a nuestro querer estar en el partido, ¿no? Creo que decisiones de los árbitros muy, muy finas, y está bien que se pueden equivocar, pero hoy no me voy conforme con eso.
Tiene decisiones razón. Sí. Muy finas, dice.
Sí, sí, sí. ¿Tiene razón para quejarse del Barça de los árbitros, Pedrito?
¿En baloncesto?
Sí.
Ni idea, tío. O sea, es que, vamos.
Pedro,
ni idea.
Esperaba algo más.
Lo que
yo también.
Lo que sí me quejo yo cuando veo los
partidos
de baloncesto.
Pedro, esperaba también algo más de ti.
Sí. No, pero quiero decir que cuando veo los partidos de baloncesto también están ahí con el VAR, tío, la que te tengo.
No, bueno, pero eso lleva más tiempo que en el fútbol.
Tío, pero ni que son pesados, los árbitros, macho. De jugar ya.
Si pita las cosas lo escribió durante un partido.
Sí.
Que son pesados los árbitros de cualquier deporte.
Oye, Pilar, ¿qué importancia se le da a este trofeo cuando lo gana el Madrid o el Barça? ¿Se celebra mucho o están ya tan acostumbrados que dicen, venga, por otra?
¿Sabes qué pasa? A ver, la Copa, evidentemente, en el Real Madrid hacía mucha ilusión porque hacía 4 años que no habían conquistado la Copa. La última fue aquí en Málaga, justo un mes antes de que se parara el mundo por el coronavirus, que llevaban una racha de copas perdidas frente al Barça. La del año pasado se quedaron en semifinales y, evidentemente, les hacía mucha ilusión. A Chus Mateo también, obviamente, porque es la primera final de Copa que él gana como primer entrenador del Real Madrid. Pero celebraciones van a tener el tiempo justo, lo que va a ser llegar a Madrid y poco más, porque mañana tienen las visitas institucionales a las 12 en la sede de la Comunidad de Madrid, a las 12:45 en la sede del Ayuntamiento de la capital, y porque muchos jugadores, por ejemplo, pues es el caso de Facu, es el caso de Gavidec, tendrán que irse con Argentina, los nuestros, y lo decía Rudy Fernández en Tiempo de Juego, y le damos las gracias a Scariolo, se van a concentrar por la tarde, con lo cual, bueno, pues van a tener un poquito de margen de celebración, pero a diferencia de otras temporadas, después de la Copa viene una ventana de clasificación, se concentran las selecciones y los jugadores de Euroliga pueden ir a esa ventana. Por tanto, recuerdo, las vacaciones son mínimas. Sí. Por cierto, una cosa, de las quejas del Barça del arbitraje, Roger Grimaud se ha quejado efectivamente en la sala de prensa de ese arbitraje, pero ha dicho, probablemente no hemos perdido por el arbitraje.
Te recuerdo, Joseba, que esta semana hay ventanas y la selección española de baloncesto, con jugadores Euroliga, va a poder empezar a clasificarse para el Eurobásquet del próximo año. Es decir, tiene por delante una clasificación que no va a ser fácil, pero que obviamente con este equipo va a ser menos complicada. Letonia en Zaragoza y luego Bélgica en el país belga.
Muy bien. Pues os dejo que disfrutéis de la noche malagueña. Gracias, Pilar. Gracias, Albert. Gracias, Óscar. Un abrazo. Gracias por todo.
Un abrazo, Joseba.
Un abrazo, Joseba.
Hasta la próxima. Seguimos hablando del Real Madrid. Carlo Ancelotti, Rayo 1, Real Madrid 1. ¿Qué ha dicho el técnico italiano después del empate?
Nosotros todos los partidos lo tenemos que ganar, pero yo pienso que para ganar una liga, los partidos que tú no puedes ganar, no tienes que perderle. Entonces, a veces hay empate que obviamente te duelen un poco, pero al final puede ser un paso positivo para acercarnos a ganar la liga.
O sea que del mal, el menos. Hola Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hoy voy a aprovechar las circunstancias, seguramente muchos oyentes dirán, hasta ahora lo está diciendo porque hoy ha sido el Madrid. Bueno, hoy ha sido el Madrid, ayer fue el Atleti, la semana pasada fue la Real, o sea, hay todos los fines de semana hay partidos a las 2 de la tarde, los sábados y los domingos. Ya sé que Tebas no nos va a hacer ni caso, pero es que ese horario es horroroso. Los partidos a las 2 de la tarde... Yo creo que es que no le gustan absolutamente a nadie, ni a los jugadores. Ya Marcelino lo dijo la semana pasada, que es un horario malísimo porque estás ahí entre medias del día. No sé, es todo malo.
Al único que le gusta es a la Liga de Fútbol Profesional porque digamos que tiene un hueco para meter un partido.
Sí.
Pero es que ¿qué necesidad hay de meter un partido a las 2 de la tarde?
Antes de las 4 de la tarde yo creo que no sería conveniente que pusieras
pues eso, la necesidad es tener un hueco más de televisión para que la gente vea otro partido más. Luego, es cierto que la gente va al campo a esa hora.
Sí, claro, porque si pero no te quedas sin ver
la
pones equipo.
A esa hora, claro. Si lo pusieras a las 4, pues mejor iría, porque es una hora mejor para todo el mundo, pero bueno.
Pues sí. Perdón por el apunte.
La queja.
¿Qué ibas a decir, Miguelito?
No es un horario tampoco muy habitual para el Madrid. Pero bueno, hoy el equipo, por ejemplo, se ha concentrado esta mañana, o sea, un poquito antes del partido, en la ciudad Real Madrid, y de ahí trasladado ya en autobús hasta Vallecas. Bueno, el equipo ha conseguido un punto al que ha dado valor a Ancelotti, consciente de que su equipo hoy no ha hecho un buen partido, un Rayo que le ha sacado dos empates al Madrid este año en la Liga, uno en el Bernabéu y otro hoy. Bueno, de momento, a la espera de lo que haga mañana el Girona, la distancia sigue siendo bastante ventajosa. El equipo sigue sin perder muchas jornadas después. Ha cambiado incluso el sistema hoy Ancelotti, lo ha retocado ese 4-2-3-1, poniendo a Camavinga y a Valverde. Ha metido cuatro cambios con respecto a Leipzig. Ha metido a Lucas Vázquez, a Joselu, a Modric y a Fran García, porque estaba sancionado Mendy. Y el equipo, como ha dicho Ancelotti, ha arrancado bien el partido. Incluso ha tenido una ocasión para ponerse 0-2, un zapatazo de Valverde que se estrellaba en el palo, pero a partir de ahí el propio Ancelotti ha reconocido que el Rayo ha ido creciendo y que ha empatado el partido. Como decías, Carvajal ha sido expulsado, Camavinga ha visto la quinta cartulina amarilla, así que de cara al Real Madrid-Sevilla del próximo fin de semana, si no se recupera Rüdiger, solo va a rescatar a Mendy y ahí vuelve a perder otros dos jugadores para ese partido en el que va a ser protagonista, evidentemente, Sergio Ramos.
Muy bien. Gracias, Miguel. Un abrazo hasta mañana.
Hasta luego.
Hasta luego, que estarás en el tertulión. Hasta luego, Miguel. Estoy viendo los partidos del próximo fin de semana a las 2 de la tarde, Granada-Valencia. Partido determinante para el Granada, pero es que el domingo hay un partido que apetece mucho ver. Cádiz-Celta. Fíjate qué tremendo partido, ¿eh? Sí. Cádiz-Celta, que como gane el Cádiz, mete al Celta en el puesto de descenso. O sea, que, y si gana el Celta, dice, ahí os quedáis, que yo me voy. O sea, que es un partido determinante para la permanencia. Y a las 2 de la tarde,
es un partido decisivo para el Cádiz, porque prácticamente si pierde ese partido está en segunda.
Sí, pero es que si lo gana...
Y si lo gana, pues...
Hay un empate a 1 en la ida, ¿eh?
Se engancha todas en la permanencia.
O sea, es un partido un drama tremendo.
A las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde.
¿Qué te parece?
Pues sí, nos lo comeremos a esa hora. Antes tenemos la Champions. Antoñito Riz, ¿qué tal? Muy buenas, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buen bálsamo, ¿eh? Recibió el Atlético de Madrid ayer ante la Unión Deportiva Las Palmas para afrontar la eliminatoria contra el Inter.
Sí, desde luego es la vitamina ideal, ¿no? Delante de un compromiso como el del martes, resolver tu trámite en casa con una goleada como la de ayer ante la Unión Deportiva Las Palmas. Además, el plan sale más perfecto todavía cuando el entrenador decide reservar a pesos pesados como De Paul, como Griezmann, sobre todo Griezmann, y deja cinco jugadores habitualmente titulares fuera, como Hermoso, Witsel. Ayer le tocaba, aparentemente a Memphis le podía tocar ante la lesión de Morata, y tampoco jugó, así que tiene medio equipo fresco, gana 5-0 y suma 3 puntos. Hoy la noticia, Joseba, en el entrenamiento ha sido que Morata se entrena con el grupo de manera normal. Y me cuentan que tiene muy buenas sensaciones, solo una semana después de caer lesionado en Sevilla. En aquel momento, por la noche ya contamos que felizmente era solo un susto y que se quedaba en un esguince del ligamento, un esguince pequeño, un esguince normal, pero en una semana me consta que ha tenido sesiones extras de trabajo con Pitillas y con Zainos y todo el grupo de fisios del Atlético de Madrid, y también me cuentan que Morata, que tiene una musculatura fuerte, pues ha superado bastante bien ese percance, haciendo que la mejor de los cálculos, nos íbamos a 2 semanas, pues mira, ha cortado una semana, mañana queda un entrenamiento y todo parece indicar, si así lo estima el Cholo, que puede formar parte de la lista de convocados. Otra cosa bien distinta será que forme de inicio, que yo me parece que no, pero si está bien y mañana, hoy ha estado bien y mañana entrena bien, bueno, vamos a ver qué pasa.
Pues sí, porque falta le va a hacer al Atlético de Madrid llevar todos los efectivos que pueda al estadio Giuseppe Meazza, donde el martes juega a las 9 de la noche contra uno de los equipos más en forma ahora mismo a nivel europeo. Bonita eliminatoria, preciosa, sí señor. Hasta el tertulio, Antoñito, gracias.
Hasta luego, gracias.
Y el miércoles le toca el turno al Barça, que jugará en el Diego Armando Maradona de Nápoles. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Están más o menos igual el Barça y el Nápoles, con muchas dudas los dos equipos.
Creo que está peor el Nápoles, ¿eh?
Sí, bueno, porque el Barça ayer, gracias a Lewandowski y a Lamine, salvó la papeleta, rescataron ambos jugadores al equipo de Xavi en otra victoria agónica in extremis. Es el equipo, si no me corrige Pedrito, que más goles marca en tiempo añadido, en total 7. Y hoy,
en los últimos minutos de los partidos, sí. No solamente en el añadido, sino en el global de los últimos minutos.
Pues imagínate el sufrimiento de Xavi, que se comenta mucho hoy aquí, que se le ve muy desgastado. Ayer apenas celebró el gol de Lewandowski, incluso le molestó cuando le enfocaba la cámara. Además, nos dejó el comodín del Big Data, diciendo que serían líderes, según sus estadísticas, si hubiesen tenido más acierto de cara a portería. Este resultado deja una Barcelona más o menos tranquila, sin incendio, por lo que Deco ha podido ir a Oporto, donde tenía reuniones. Laporta a la final de la Copa del Rey de baloncesto. A nivel deportivo, la buena noticia es que Araujo, ya lo decíamos ayer, que fue sustituido al descanso, estará disponible. Solo eran molestias. También podría volver Sergio Roberto. Y, por cierto, el que estará es Marc Guiu, que ha marcado un golazo esta noche en la victoria del filial 3-1 contra el Rayo Majadahonda, un remate acrobático tras un saque de esquina del que todo el mundo habla, porque recuerda mucho a Zlatan Ibrahimovic. Y mañana va a volver con Xavi. Estaban hoy en la grada viendo el partido los chavales, a Pau Cubarsí y Fermín López, que también van a viajar a Nápoles.
Joder, es un espejo estupendo, ¿eh?, para los chavales que están jugando las categorías inferiores. Pues que tenga suerte el Atleti Madrid, que tenga suerte el Barça en la Liga de Campeones. Hasta el tertulión, Elena, gracias.
Hasta luego.
Y vamos a hacer un rápido repaso por los dos partidos de Liga que nos quedan por analizar. Por ejemplo, la victoria de la Real en Somos. Jordi Jiménez, hola Jordi, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas.
Ya nos decía Pedrito que se ha ido tarifando todo el mundo de Somos, oye.
Sí, 14 amarillas he contado, 4 rojas, pide 2 centrales para la próxima semana. Raíllo, una expulsión, ya lo habéis explicado muy bien, muy polémica, porque el capitán del Mallorca parece que está hablando a sus compañeros con esas palmadas, el árbitro interpreta que es para él, le expulsa. Bueno, el Mallorca con 10 toda la segunda parte, hace un gran esfuerzo, pero al final la Real tiene calidad y ha conseguido Mikel Merino el gol de la victoria. Ha sido un partido muy caliente, como muestran las amarillas, pero también mal llevado por parte del colegiado, que ha desquiciado a todo el mundo. El público se ha ido calentando e incluso después del partido, en el acta arbitral, recoge que el preparador de porteros les ha llamado payasos y que la Policía Nacional les ha informado de algún escupitajo esporádico que desde la grada hacia el cuarteto arbitral, ¿no? Bueno, tan enfadados estaban los jugadores del Mallorca que mira la reflexión de Abdón en Movistar.
Sabemos y está sonando el tema de la tarjeta azul esta, que tan famosa. Igual también deberían de inventar alguna para los colegiados, ¿no? Porque al final, si estamos haciendo todo este show, pues tendríamos que mirar esto.
Pues estaría bien que el árbitro sea expulsado durante 10 minutos.
El partido.
El problema es que le expulsa, ¿no?
Sí. Expulsa al árbitro.
Pues nada, el delegado de campo, venga, 10 minutos sin árbitro. Pues igual iría mejor la cosa, ¿eh?
Uy, 10 minutos sin árbitro, ¿eh? Pues fíjate. Pero no duraría fíjate mucho más, ¿eh?
El Mallorca con esta derrota no ha podido dedicarle el triunfo a su expresidente Bartolomé Beltrán.
Es verdad.
Ya sabéis que sí, conocíamos su fallecimiento, sí, en el día de ayer.
Es verdad. Un abrazo, Jordi, hasta mañana, gracias.
Un abrazo.
Y tampoco se ha ido muy contenta la gente del Estadio de los Cármenes después del empate a uno entre el Granada y el Almería. ¿Qué no? Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. Pues no, malas sensaciones por parte de los dos equipos, sobre todo por parte del Granada, que todavía aspira, no sé si decir aspiraba, a la permanencia, que va a ser muy complicada si el equipo continúa en esta senda por la que solo ha sumado dos victorias en todo lo que llevamos de competición. De nada sirve que los rivales le estén esperando. Los refuerzos del mercado invernal no han mejorado lo suficiente a una plantilla a la que parece que lo que le falta es fundamentalmente calidad. El partido ha estado protagonizado como no, por el VAR, con dos goles anulados al Almería, un penalti que fue señalado por el colegiado y que luego de ser revisado no se lanzó, y otro posible penalti a Pozo que ha provocado las quejas de Garitano ante las decisiones del colegiado.
Creo que las jugadas polémicas no nos están favoreciendo, ¿no? Incluso el árbitro ha pitado un penalti que no ha sido, que ha tenido que corregir el VAR, pero ya iba para penalti cuando no ha sido penalti, y luego la de Pozo yo creo que es un penalti claro que nos hubiera dado la posible victoria, ¿no?
Pues se complica la vida, ¿eh? Cada vez más para los dos equipos que han jugado en los Cármenes, para Granada y para el Almería. Hasta mañana, Jorge, gracias.
Hasta mañana, buenas noches.
Y por último, el universo Topuria, ¿dónde anda? Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas. Me imagino que ahora mismo durmiendo la mona,
eso,
¿no?
Eso es una gran pregunta, porque la noche ha sido tan larga y tan húmeda, que diría que él, con tanto líquido de promedio, que hasta ahora están durmiendo. Se han acostado a las 7 de la mañana, hora de California, las 4 de la tarde en España, y no han amanecido. Con lo cual, bueno, la fiesta ha sido como se merecía, bien larga. Ya te puedo contar que va a volver el jueves a España. Y nada, que se dará una pequeña rueda de prensa y desconectará del todo porque quiere descansar. Lo más importante ahora, Joseba, es que ya sabes que Topuria está lanzando el que quiere traerse la MMA a España, al Bernabéu, y que quiere que el rival sea Conor McGregor. Ha contestado Dana White, el mandamás, el único
que ha visto el chollo, ha dicho,
vamos a ir a España,
hombre, claro.
Cuanto antes. Les encanta, de hecho ha llegado a preguntar, oye, ¿cuántos espectadores caben en el Bernabéu? Ya soñando él con sus cálculos mentales de cuánta pasta va a ganar. Y acaba de contestar Conor McGregor. ¿Sabéis lo que ha dicho?
Sí, porque Ilia le ha dicho, no tienes pelotas para enfrentarte a mí.
Si tienes tal, te espero en España, ¿vale? Exacto. Pues la respuesta de McGregor en un post de la ESPN ha sido, puedo decirlo hasta ahora, ¿no?
Sí.
Tengo unos huevos enormes, tengo 4 hijos. Parece que recoge el guante, pero hay que verlo, Joseba, porque McGregor está pasadísimo de peso comparado con el de Topuria y está la cosa realmente, realmente complicada al cuadrarles el peso. Veremos. Hay otra opción, por cierto, que es Jair Rodríguez, el mexicano, que si gana su combate que tiene ahora en febrero, parece ser el gran aspirante al cinturón que ahora tiene Topuria, y ya se están picando también. O sea, creo que por ahí va a ir, porque otra revancha con Volkanovski no parece. Así que o McGregor y Topuria se encuentran en un peso intermedio, o habrá que ir a por Jair Rodríguez, el mexicano, y parece que sí, que en España.
Muy bien. Álvaro Madrid, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, recordamos que los domingos nos pueden escribir a la cuenta de Twitter del Tiempo de Juego y el WhatsApp del partidazo, 637-23-0010. Y llegan los primeros mensajes sobre la Copa del Rey y la victoria del Real Madrid. ¿Cómo mola la Copa? Es la competición más atractiva del baloncesto español, superando incluso a los playoffs de la Liga Endesa. Me alegro por Chus Mateos. No era fácil estar a la altura de Pablo Laso y lo está consiguiendo poco a poco. Sobre las palabras de la Provítola, vaya cómo tienen de interiorizado el mensaje contra los árbitros en Can Barça. Les da igual fútbol que baloncesto. Y por último, Marcos nos escribe, grande Topuria, ha conseguido que me levante un domingo a las 6 de la mañana sin tener ni idea de UFC.
Son las 12 y 2, hora menos en Canarias, estamos ya en Tiempo de Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.